latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto, un honor que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo aquí desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, muy a gusto, muy complacidos de tener con nosotros al experto, al abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que nos acompañan semana tras semana en este programa. Muy contento, muy honrado de poder compartir este espacio contigo, José.
Así es, ya tenemos aquí todas las preguntas en estricto orden de llegada. No se preocupen, las vamos a leer y las va a responder Rafael una por una con mucho gusto. Las líneas ya están abiertas. Si nos quieren llamar por teléfono, en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan la pregunta en la contestadora y con mucho gusto la retomamos en el programa siguiente. Tenemos muchas llamadas, a lo mejor necesitamos un poquito de paciencia, pero todas van a ser respondidas. Y por supuesto, también ya saben que nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en La Red Hispana. Si nos dejan su pregunta o nos la escriben por redes sociales, sumamente importante que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos, cómo lo hicieron y todos los datos que nos puedan dar para que Rafael Borrás, nuestro abogado, pueda responder de una manera muy precisa sus cuestionamientos. Y bueno, Rafa, hay muchos temas de qué hablar esta semana, muy intensos en materia migratoria, pero la primera de la que quiero platicar, e iremos conversando de ellas a lo largo del programa, obviamente, y respondiendo las preguntas, es este tema de la carga pública, que se convirtió durante la era Trump una palabra o una frase maldita para muchos inmigrantes, porque ponía al potencial solicitante de una regularización, un cambio de estatus, una residencia permanente, en un dilema. Básicamente tenía que probar, uno, que nunca había recibido algún tipo de beneficio público, por ejemplo, ayuda para vivienda, estampillas de comida, otro tipo de ayuda hospitalaria, etcétera, etcétera, que en ese momento no estaba recibiendo ayuda, y lo más descabellado de todo, que en el futuro no iba a ser una carga pública. Y esto quería decir que muchas personas, temerosas de no poder arreglar su situación migratoria, dejaron de recibir muchos servicios que legalmente les correspondían a ellos o a sus hijos por ese temor. Y ese temor sigue en la mente de muchas personas. Pero por fortuna todo parece indicar, Rafa, que la Suprema Corte de Justicia dio un paso significativo para enterrar, darle y declararle el certificado de función a la terrible ley de la carga pública. Explícanos, por favor.
Así es, José. Como bien menciona, ha sido un golpe bastante, bastante fuerte para la carga pública y según el presidente Trump, ¿verdad? Estamos hablando de que luego de que entró en poder, ¿verdad?, la administración de Biden, se canceló esa regla impuesta por el presidente Trump y se restableció la regla de carga pública, que es una evaluación completa que se hace al evaluar la posibilidad de una persona recibir una residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta ley, esta regla, según Trump, era sumamente onerosa, complicada, engorrosa, era un paquete grandísimo que había que llenar y le complicaba la vida a muchas personas. Eso se dejó sin efecto. Sin embargo, el estado de Arizona y otros 12 estados republicanos que buscaban reactivar esta regla y llevaron un caso a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ni siquiera atendió los méritos del caso. La Corte Suprema no dijo si era legal o no era ilegal. Simplemente la desestimó. Como quien dice, aquí no venga a molestar con eso. Así es que es una muy buena noticia para nuestra gente. Todavía Inmigración hace una evaluación de carga pública total, ¿verdad?, global sobre su caso, que es una regla que existe desde el 1999. 9, si no me equivoco. Por lo tanto, no, ya quedó sin efecto esa y esperemos que quede sin efecto para siempre.
Ahora hay que explicar, Rafa, que la diferencia entre la carga pública, la regla de la carga pública original y la que quiso implementar e implementó durante unos meses Trump es noche y día. La regla de Trump imponía requerimientos de información exhaustivos, me parece en mi caso personal, lo digo como mi opinión, exagerados, porque la persona, si recibimos varias quejas en ese programa, las personas tenían que llegar un documento voluminoso, que cuánto ganaban, que su historial de crédito, que sus deudas, que cuánto iban a ganar en el futuro, que si hablaban inglés, que qué aptitudes tenían para, en teoría, sacar un puntaje que los pusiera en la categoría de posible o no posible carga pública. Eso, en mi opinión, era un factor que dejaba demasiada discrecionalidad, creo yo, en los agentes que estaban revisando el caso, y se hacía potencialmente sujeto a que fueran, digamos, pues, afectar a los trabajadores, afectar a los inmigrantes, a los solicitantes de estas reglas. ¿Podemos confiar en este caso, Rafa, que el proceso, ahora que ya más o menos quedó desechada, va a ser más acelerado, más expedito para los solicitantes?
Bueno, José, me parece que sí, ¿verdad? El añadirle esta solicitud, este formulario que se le pretendía añadir con estas reglas, era sumamente complicado y ya sabemos, ¿verdad? Aquí hemos hablado muchísimas veces cuánto se están tardando estos trámites con inmigración. Imagínate añadirle otra solicitud adicional que requería muchísima evidencia. Entonces, eso estaba causando no solamente el problema del retraso en los casos con inmigración, sino que estaba provocando que personas que sí podían tener acceso a ciertas ayudas no acudieran a recibir esos servicios, poniendo en peligro la salud de nuestra gente. Así es que yo creo que es una buena noticia y creo que es un paso sumamente positivo de cara al futuro.
Una buena noticia, y esperamos que las personas se sientan con toda la confianza que si ustedes son elegibles legalmente para recibir beneficios públicos, ustedes o sus familias lo hagan de alguna manera pensando en que ese es lo mejor que pueden hacer para sus familias, para su bienestar. Y si te parece, Rafa, vamos a conversar de otros temas que están allí, vamos a espaciarlos, porque tenemos muchas preguntas para ti para responder. La primera pregunta viene desde Spokane, en el estado de Washington. Adelante, Spokane.
Yo quisiera saber si para arreglar uno puede a un hijo ponerle una aplicación, un hijo nacido aquí.
Bueno, aquí estamos hablando de que si un hijo puede peticionar a un padre, ¿verdad? Luego de los 21 años de edad, sí lo puede hacer. Va a depender mucho el trámite de cómo ese padre entró a los Estados Unidos, porque de necesitar un perdón para poder obtener su residencia aquí en los Estados Unidos, el hijo no puede suplirle el perdón. Así es que hay que evaluar el caso en su totalidad, pero en general, como regla general, un hijo mayor de 21 años, ciudadano, puede hacer una petición de residencia para sus padres.
Así es, importante recordar, amigas y amigos, que nos dejan sus mensajes, lo que comentábamos al inicio, que nos pongan claramente cómo entraron a los Estados Unidos, si entraron con una visa, si entraron de manera indocumentada, porque eso hace toda la diferencia de cómo el abogado puede hacer recomendaciones sobre sus casos particulares. Así que, por favor, les pedimos que cuando lo hagan nos lo recuerden. Vámonos ahora a Los Ángeles. Adelante, Los Ángeles.
Pregunta es que yo ya la residencia se me venció también, ya tengo como un año pasadito, pero fui, nomás me dieron la otra extensión para un año. Quiero saber si ustedes me pueden ayudar para que me la den más pronto, porque quiero viajar para México. Y la que me dieron por un año nomás es para viajar por tierra. Y yo quiero ir en el avión porque ya tengo 68 años. Quiero ver si usted me puede ayudar.
Mire, esto es algo, ¿verdad?, que estamos tratando y viendo semana tras semana en el programa, José, toda vez que estas extensiones se están acabando y aún así no les llega la residencia, que estamos hablando de personas que solamente están esperando la renovación. Así es que lo que debe hacer esa persona ya cuando se le ha vencido esa primera extensión es que vaya, pida un InfoPass con inmigración, usted llama al teléfono, pide un InfoPass con inmigración, vaya y tiene que llevar su pasaporte vigente, lleve copia de su pasaporte y ahí en su pasaporte le van a hacer una extensión que usted va a poder utilizar para viajar sin ningún tipo de problema.
Ahora, Rafa, sobre la misma pregunta, que como bien dices, es una de las más populares ahora, lo cual refleja claramente lo que está pasando con los trámites migratorios y las demoras inexplicables sobre este tema. ¿Por qué razón esta distinción que un permiso o una extensión puede servir para viajar por tierra y no por aire?
Me está raro, me estuvo raro también porque la mayoría de nuestros clientes no han tenido ningún tipo de problema incluso para viajar por aire. Así que no sé qué pasó en el caso específico del caballero, porque nuestros clientes no han tenido ningún tipo de problema viajando, sea por aire o por tierra. Así que no veo ninguna diferencia.
Exactamente. Amigo Moisés, que fue el señor que hizo la llamada, si gusta llamarnos por teléfono directamente, 1-800-248-3232 y entrar al aire para que nos explique, porque probablemente esa extensión probablemente sí le permita viajar por avión a su tierra natal. Bueno, vámonos a Albuquerque. Adelante, Albuquerque.
Tengo una pregunta. Yo apliqué bajo la 245 y quería saber si no tengo pruebas que estoy aquí desde enero, desde marzo del 2000. ¿Aún así puedo obtener mi residencia legal o qué necesito hacer? Gracias.
Bueno, cuando hablamos de la 245 y quiere decir que esa persona tuvo una solicitud que era aprobable, ¿verdad? Y que esa solicitud se presentó previo al abril del año 2001. Pero sí hay que demostrar que la persona está aquí. Algo de evidencia debe tener. Quizás si se sienta con su abogado o nos puede llamar aquí, podemos orientarlo de qué tipo de evidencia es la que usted puede ocupar. Porque si no tiene, por ejemplo, recibos, récords médicos, récords de la escuela, tal vez podemos conseguir cartas de personas que conozcan que usted estaba en los Estados Unidos para esa época y puedan certificar a través de declaraciones juradas que así lo sean. Pero eso va a depender de caso a caso. Así es que lo ideal sería que se pudiera sentar, si usted entiende que cumple con ese requisito de que tuvo una solicitud previo a abril del año 2001, siéntese con un abogado para que le pueda sugerir qué evidencias usted podía presentar para poder probar la presencia física.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Los Ángeles por correo electrónico, Rafael. Nos dice la persona que él es ciudadano americano, aplicó para traer a su familia, su esposa y dos hijos. No nos dice de qué país, asumimos que es de México, lo más cercano, que él se comunicaba con el Visa Center del Departamento de Estado, asumo, pero ahora cerraron las líneas telefónicas y no hay comunicación con ellos. Pregunta a nuestro amigo, ¿qué puede hacer?
Mira, es una batalla que tenemos a diario hasta nosotros, ¿verdad? Porque aquí en la oficina que hacemos esto todos los días, de poder comunicarnos con el National Visa Center. Es posible que él envíe un correo electrónico y se pueda enviar una carta. Quisiera saber qué ha pasado con el caso de él y qué es lo que le preocupa precisamente del caso, si es que simplemente le está haciendo la notificación anual para que la petición se mantenga viva. Nos gustaría que nos diera una llamadita y podemos revisar esa situación, a ver cómo lo ayudamos para que no pierda ningún beneficio.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, se puede comunicar con nosotros al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, a Nuestra Visión, Pluto TV y VIX, que transmiten también este programa los fines de semana. Muchas, muchas gracias. Sin ustedes no seríamos nada. De verdad me da mucho gusto. Y siguen las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden, no se preocupen. Si no encuentran el programa en vivo, nos dejan su pregunta pregrabada y con mucho gusto, en estricto orden de llegada, la pasamos al aire. Como esta llamada de mi tocayo, José, desde San Diego. Adelante.
Mi pregunta es, yo soy ciudadano americano y pedí a mi hermana y ya viví aquí en Estados Unidos. Le salió la visa, la residencia, pero ella tiene miedo de ir a su país, a El Salvador, a recogerla porque dice que le van a decir que pide un perdón y la van a dejar 10 años allá esperando. Quiero saber si eso es verdad o no.
Es posible. Falta más información, pero es posible que sí tenga un castigo al salir. Ahora hay que verificar si ella calificaría para poder hacer el perdón aquí en los Estados Unidos. Así es que conllevaría hacer una evaluación completa de su caso, pero es posible que si tenga que salir, tenga que cumplir un castigo fuera del país por la presencia ilegal o por cualquier otro problema que haya tenido con inmigración. Así es que si gusta nos llama, podemos revisar su caso totalmente y ver si en efecto tendría ese problema.
Ahora, en este caso da la impresión, por lo que comenta mi tocayo José, que ya fue expedida la residencia legal permanente, Rafael. ¿En ese caso todavía sería objeto de un interrogatorio?
Definitivamente no. Por lo tanto, si le están haciendo salir del país es para que tenga su entrevista consular para la residencia. Así es que posiblemente solamente le han aprobado la petición I-130. Y entonces ahora conlleva hacer el trámite consular.
Perfecto, muy bien. Ahora vámonos para Fresno. Adelante.
Soy Carmen Marina Horn y lo felicito. Su programa es muy interesante.
Gracias. Creo que nos quedamos a la mitad de la pregunta, no estamos escuchándola.
Soy Carmen Marina Horn y lo felicito, su programa es muy interesante. Hice una petición al tercero de mis hijos, soltero, mayor, en el año 2016. Me dijeron que en el 19 de noviembre salía, pero con el problema de Trump, de que cortó la cadena y toda la situación, la anularon y tuvimos que volver a pagar, tuve que volver a pagar, hacer otra petición. Y el año pasado me llegó una carta en donde me decían que un año más o menos va de, por teléfono, un año más o menos va a demorar para que le den la documentación en el consulado para que pueda venir. Soy peruana, él está en Lima también. Gracias. Y nuevamente felicitaciones, es muy buen programa.
Gracias, Carmen.
Claro que sí. Bueno, Carmen, mira, es posible que sí se tarde o el año o se tarde un poquito más, pero hay forma de revisar el estatus de su caso yendo a la página de inmigración. Si nos llama y nos da el número de recibo, con mucho gusto lo revisamos y le podemos orientar sobre el tiempo de espera para que ustedes puedan proyectar y planificar adecuadamente.
Muy bien, vámonos para Spokane. Adelante.
Estoy en el estado de Washington. Quiero preguntar, tengo una petición desde hace 10 años, pero ahorita hacía las llamadas a Visa Center, hacía unas llamadas en línea y ahora resulta de que ya no suspendieron las llamadas telefónicas. ¿Y cómo le puedo hacer para reportarme ahí con Visa Center otra vez? Gracias.
Sí, parece que el amigo puso la pregunta en dos ocasiones y hace un ratito le pudimos explicar. Nos gustaría hablar con él para poder orientarlo sobre cómo comunicarse con el Visa Center. Si no lo puede hacer a través de vía telefónica, lo puede hacer a través de correo electrónico también. Así es que nos puede llamar aquí y con mucho gusto le revisamos el estatus de su caso.
Mira, les gustan tanto las respuestas que das, Rafael, que nos llaman dos veces para escucharla y estar totalmente seguro.
Qué bueno, eso es bueno.
Bueno, vámonos para Odessa con Lupita. Adelante.
Hola, yo soy Guadalupe Rodríguez y estoy llamando porque quiero informarme. Yo metí una aplicación para mi hermana en el 2000 y hasta ahorita nada más fue aprobada y nunca hemos tenido ninguna respuesta. Quiero saber qué posibilidades tiene de arreglar. Gracias.
Suponiendo que es de México, es posible que esté muy cerca de tener la oportunidad para proceder con el caso. Hay que saber dónde está la hermana, dónde está ubicada al momento. Así es que nos hace falta mucha más información. Con mucho gusto, si la amiga Lupita nos llama, podemos hablar con ella y platicar sobre su caso. Es bien importante, como ha mencionado José, que nos dejen esa información para saber entonces, ¿verdad? Uno un poquito más para poder orientarlos adecuadamente.
Exactamente. Si te parece, Rafa, vamos a dejar en la contestadora de la red hispana algunas ideas de cuáles los datos que nos gustaría. Si usted no nos encuentra en vivo, por favor, deje los siguientes datos, ¿no? En todo caso, les decimos que no nos tienen que dejar su nombre completo. Solo nos gusta que nos dejen la ciudad o su primer nombre, si gustan. Y vamos a decirles allí qué es lo que tengan que decir, de tal manera que podamos realmente cumplir nuestra misión de responder de la manera más completa las interrogantes que tengan. Bueno, vámonos a Houston.
Mi pregunta es, mi papá es ciudadano americano y mis hermanos son mayores de edad, casados, pero cuando la petición se metió, tenían hijos que eran menores de edad, los cuales ya cumplieron la mayoría de edad. Se metieron las peticiones en el año 2010 y somos salvadoreños.
Bueno, aquí tenemos que ver los recibos, ¿verdad? Porque probablemente estos menores no sé si nacieron aquí o a quién están peticionando. No sé si pudiste identificar, José, si es que los hijos, entonces ella está considerando a los hijos como posibles peticionarios o es que también los peticionó la misma persona. De verdad que no entendí
no
muy bien.
No queda claro. Lo que sí está claro, Rafael, por el correo, el resumen es que son adultos y casados.
Son adultos y casados, pero entonces ella luego menciona a unos menores de edad. Así es que no sé si está pensando en que esos menores de edad nacieron aquí en Estados Unidos y ellos puedan entonces ahora peticionar a sus padres porque esos adultos ya están casados. Es lo que me preocupa.
Ese es un tema interesante, si me permites darle un pequeño giro a la pregunta. Muchas personas han tenido que ser repatriadas de Estados Unidos, que estuvieron aquí de manera indocumentada y ya sea por redadas, por casos específicos de encuentros con la ley, etcétera, están en sus lugares de origen y se regresaron con sus hijos, ciudadanos de los Estados Unidos, nacidos en los Estados Unidos. Estos niños ciudadanos estadounidenses que ahora viven fuera del país con sus padres y cumplen la mayoría de 21 años, Rafael, ¿tienen alguna ruta para poder buscar legalizar la situación de sus padres y venir todos a los Estados Unidos o realmente se ve imposible?
No, o sea, es posible. Hay que hacer obviamente una investigación y una evaluación del caso de los papás, ¿verdad? Porque no queremos llevar el mensaje de que sí, todo el mundo lo va a poder hacer, porque va a depender de la situación. Porque acuérdate que estas personas salieron del país, hay que ver si cumplieron sus castigos y otras cosas muy importantes. Pero sí, sus hijos ciudadanos podrían servirles como los peticionarios en una solicitud de residencia aquí en los Estados
O sea,
Unidos.
en términos de proceso, ¿haría mucha diferencia entre un padre con hijos ciudadanos estadounidenses que fue deportado de Estados Unidos en relación con un padre que tiene hijos ciudadanos de Estados Unidos que salió voluntariamente o simplemente se regresó a su país porque ya no le gustó estar aquí?
Dependerían, porque en ambos casos, aún saliendo voluntariamente, pudiste haber adquirido la presencia ilegal, en lo que le llaman el unlawful presence, y haber adquirido esa presencia ilegal podría prácticamente significar lo mismo que una deportación para propósitos de inmigración, ¿okay? Así es que es posible que ambos tengan un poquito de dificultad, pero va a depender del historial migratorio de cada cual.
Muy bien, muy importante. Vamos a la siguiente pregunta desde Idaho.
Mi esposa se llama Paula. Un hermano de ella le metió una aplicación hace 20 años, pero no hemos tenido respuesta. Y cada vez que preguntamos a un abogado, nos dice que no tenemos perdón nosotros, que no tenemos arreglo por estar aquí en Estados Unidos. Yo quisiera que le buscaran un modo de que nos dieran, aunque fuera un permiso, que era para estar más seguros aquí. Y si el abogado pudiera hacernos una cita, una entrevista, aunque fuera por teléfono, para poder hablar. Gracias.
Claro que sí, con mucho gusto podemos evaluar su caso. En este caso, José, ya el caballero menciona que abogados le han dicho que tendría algún tipo de problema en poder obtener su residencia. Tal vez han hecho una evaluación ya de su historial migratorio y puede ser que no, que no tengan solución. Pero lo que yo recomiendo es que entonces, si ya consultó con otro abogado y le pidieron su récord, consiga la copia de ese récord y nos puede llamar. Me lo puede enviar por correo electrónico, podemos revisar ese récord y con mucho gusto darle una opinión sobre su caso.
Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Spokane. Otra vez problemas con micas. Adelante.
Washington.
Adelante, Spokane.
Ya tengo varios tiempos, casi más del año que hice la solicitud, me mandaron un papel de extensión y no, pero ya tengo mucho y no me ha llegado la mica. Ya fui, me saqué las fotos, puse las huellas de vuelta hace como 2 meses y todavía no me llega la mica. No, ¿qué pasará?
A veces la gente nos pregunta aquí en la oficina por qué nosotros estamos celebrando tanto cuando están llegando estas renovaciones que antes pues simplemente era un trámite bastante, bastante sencillo, ¿verdad? Y no nos celebraba tanto simplemente porque te llegó una renovación. Pero ya ves cómo esto está afectando a nuestra gente, José. Nos llaman semana tras semana con esta misma problemática. Al amigo, no se rinda ni se frustre. Esto no tiene que ver nada con su caso en particular, esto está pasándole a todo el mundo en todos los estados. Así es que vaya con su pasaporte vigente a inmigración, tiene que solicitar una cita. Si usted se presenta allí, no lo van a atender. Tiene que solicitar una cita por teléfono. Esa cita se llama un Infopass. Pide ese Infopass. Si no sabe hacerlo, nos llama aquí y le podemos explicar y le podemos dar el número para que usted lo haga si así prefiere. Haga esa llamada, haga ese Infopass, preséntese a USCIS, con copia de su, con su pasaporte, con su pasaporte vigente, y le van a extender otra vez esa tarjeta hasta que le llegue la que tanto esperamos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta, muy completa. Se nos acabó el tiempo, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos uno, dos, hasta tres arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles. O consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas las que ya están en el piso. Visita plagashambrientas.com. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Tienes una idea de cuántas personas viven sus vidas preocupadas por el qué dirán? ¿Que si Tomasita piensa esto? ¿Que si Pancracio piensa lo otro? ¿Qué dirá el sacerdote del pueblo? ¿O qué pensará mi familia y mis amigos? Es extenuante vivir con esas preocupaciones. ¿Que las personas van a opinar y hablar sobre ti? ¡Claro que sí! Es parte de lo que los seres humanos hacen. Quiero sugerirte que para alcanzar la felicidad pierdas el miedo a la opinión pública. Deja a un lado ese temor al qué dirán, ya que esta es una de las barreras de la superación personal. No te deja crecer, solo te envuelve en una red de inseguridad y de sufrimiento. Basa tus decisiones en lo que tú necesitas para ser feliz y no en lo que se espera de ti. Recuerda que la única persona en este mundo responsable de tu felicidad eres tú.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y seguro cuando escuchas la palabra estrés, piensas en lo mismo. La persona que no puede dormir bien y que toma café todo el día. Por lo tanto, cuando te dicen que te debes desestresar, piensas en lo opuesto a eso. Y si bien es cierto que te puede ayudar, el deber ser es que nuestro organismo vive en un estado de equilibrio constante, el que se conoce como homeostasis. Este es un mecanismo de autorregulación del cuerpo y mantiene todo en orden, desde tus niveles de azúcar, oxígeno, respiración, ritmo cardíaco y todo lo demás. Entenderás que cuando te sales de ese orden, todo lo anterior también se sale de armonía. Homeostasis es salud y el estrés es lo opuesto. Cuando activas una respuesta de estrés y no la puedes desactivar, caemos en síntomas como aumento de peso, dolores de cabeza continuos, problemas inmunológicos, inflamación crónica, entre otros. Una práctica diaria de meditación nos permite regresar ese equilibrio y relajarnos. En institutohabitos.com te ofrecemos de manera gratuita recursos para mejorar así tu calidad de vida.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El verano pasado me llevé el susto de mi vida. Mi esposo se cayó al mar. No llevaba chaleco salvavidas y no sabe nadar bien.
Tuve suerte. Los tripulantes de una embarcación me rescataron. No me gustaba usar chaleco, pero ahora es lo primero que guardo cuando tenemos paseos en el agua.
Y te ves muy guapo y varonil con tu nuevo chaleco.
No corres riesgos. En 8 de cada 10 muertes en el agua, las víctimas no usaban chaleco salvavidas, a pesar de que estaban a la mano en la embarcación. Así que convierte tu próximo paseo en bote en un recuerdo familiar memorable, divertido y seguro, con la protección de los chalecos salvavidas. Y en todo momento, asegúrate de usar y tener bien puestos los chalecos salvavidas, del tamaño apropiado a tu peso. Protege tu vida y la de todos, y disfruta tu paseo acuático. Ponte siempre el chaleco salvavidas, y si quieres más información, visita laredhispana.org/salvavidas. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos.
Saber es poder.
Poder retirarse de la fuerza laboral y jubilarse en los Estados Unidos puede ser un desafío, pero con las herramientas adecuadas y un plan puesto en marcha, puedes alcanzar tu meta. Lo primero es entender cuánto dinero necesitarás para vivir una vez que dejes de trabajar. Puedes hacer un presupuesto y proyectar cuánto dinero necesitarás para pagar tu casa, si tienes un mortgage, tu vehículo, servicios, deudas, comida y entretenimiento. Entender tus gastos en el futuro te ayudará a entender cuánto dinero necesitarás para poder vivir cómodamente cómodamente sin tener que depender de un trabajo. Es importante entender qué es el seguro social, cuánto dinero tienes derecho y a qué edad te puedes jubilar. Aunque esta información es importante para que puedas decidir la dirección correcta, necesitarás mucha más. Habla con tu empleador, tu banco, tu sindicato o un asesor financiero. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Estamos ya aquí en Bienvenidos a América, su programa migratorio, como siempre, muy contentos de que nos acompañen y la verdad muy honrados que nos dejen entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Por supuesto, también un agradecimiento a nuestras emisoras afiliadas en la radio, en todo el país. De verdad, nos encanta que nos tengan, que hayan estado con nosotros tantos y tantos años. Lo mismo, por supuesto, también a nuestros amigos de la televisión. Y ya está con nosotros la estrella del programa, el abogado migratorio Rafael Borrás. Gracias, Rafa, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, y siguiendo esa línea del comentario que haces, nos ha llamado mucha gente que nos escucha en el programa y nos sentimos muy honrados de ese espacio que nos dan de poder entrar a sus hogares. Nos escuchan mucho en sus lugares de trabajo, sí. Aquellas personas que manejan camiones de noche, de verdad que tienen un contacto muy, muy bonito con nosotros, y cuando nos llaman aquí a la oficina siempre lo hacen saber y nos envían siempre sus saludos, sus bendiciones y sus abrazos. Así es que quería agradecer por eso.
Y les agradecemos también la confianza, de verdad. Muchas veces nos platican ustedes sus casos, sus experiencias vitales. Nosotros lo vemos realmente como personas de carne y hueso, ¿verdad? Y poder ayudarles a resolver una situación, traer a un familiar, a regularizarse, obtener la ciudadanía. Para nosotros eso es lo más importante. Ese es el pago más importante que tenemos, poder realmente ser un granito de arena para la vida, mejorar la vida de nuestras personas que están aquí en los Estados Unidos y en otros lugares. Así que de verdad estamos con los brazos abiertos en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Para lo que ustedes quieran, recuerden que si nos dejan su pregunta pregrabada, en caso que no nos encuentren en vivo, por favor pónganos con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron a los Estados Unidos, para que el abogado pueda responder de manera muy completa todas sus preguntas. De verdad, nos da mucho gusto que nos llamen. Y un tema, Rafa, antes de entrar con las preguntas, que tenemos bastantes, por cierto, les pedimos un poquito de paciencia si ustedes ya dejaron una. Un tema interesante, otra vez regresa a las primeras planas el famoso programa Quédate en México, o como se le conoce oficialmente, el Migration Protection Protocol. Y la razón es porque parece que este programa va más tortuga que otros programas y es relativamente muy pequeño el tipo de personas y el número de personas que se ha beneficiado, Rafael.
Así es, José. Mira, estamos hablando del MPP 2.0, ¿verdad? Porque sabemos que el programa se detuvo y comenzó nuevamente bajo la administración del presidente Biden. Sigue siendo un problema el MPP, y lo tengo que decir con mucho cuidado porque mañana precisamente voy para una corte en ese programa. Lo que está pasando es lo siguiente: siguen entrando personas a ese programa, se siguen quedando en México, pero al momento, José, de miles de casos que se están llevando a cabo en estos procesos, solamente han aprobado 27 casos. ¿Qué quiere decir? Que las posibilidades de que usted obtenga el asilo que está pidiendo o el remedio que usted le esté pidiendo a la Corte de Inmigración en este programa es muy bajo, es muy baja la probabilidad de que usted pueda obtener el beneficio que está solicitando. Y la razón que todos le estamos atribuyendo es lo apresurado que son estos casos. Las personas tienen muy poco acceso a representación legal. Existen algunas organizaciones sin fines de lucro que están yendo a la frontera, los orientan, pero no los representan en el caso. Recientemente estuve en una audiencia de estos casos MPP y sí había una agencia sin fines de lucro que se sentaba con ellos, les explicaba el caso, pero le hacía una explicación en general, le explicaban sus derechos y después entra allí y defiéndete como puedas. Para mí fue muy frustrante ver a tantas personas allí sin abogados. Te estoy hablando que de 40 a 50 personas que vi aproximadamente, habían 4 o 5 que tenían abogado. Y estas personas que defenderse dentro de este programa apresurado sin representación legal es muy difícil. Imagínate que solamente han aprobado 27 casos.
27 casos se me hace un número extremadamente corto cuando estamos hablando de miles de personas. Esto quiere decir, Rafael, que la espera para las personas que están en el programa Migration Protection Protocol 2.0, ¿la espera puede ser de meses o años?
No, precisamente eso, que están adjudicando los casos bastante rápido. El asunto es que esta rapidez con la cual quieren manejar el proceso está siendo un impedimento para que las personas se puedan preparar. Por ejemplo, rapidito que usted presenta su solicitud, a usted no se le explica cómo presentar evidencia. Usted va a ver un juicio con un fiscal del gobierno, el abogado del gobierno que va a estar encima de usted. Así es que lo que estamos viendo es que el programa sigue siendo tan atropellante como el MPP 2.1.
No hay gran mejora prácticamente.
No hay gran mejora, no.
Perfecto, bueno. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y brevemente, si puedes, entiendo que hay una resolución de la Corte que tiene que ver con las audiencias de fianza para las personas que están detenidas.
Así es, José. Hubo una decisión, si no me equivoco, fue el 14 de junio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la que estableció que los casos de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos y fueron detenidos en procesos y puestos en proceso de deportación, que llevan más de 6 meses detenidos, no tendrán un derecho automático a tener una audiencia de fianza. Las personas que están detenidos con inmigración pueden solicitar la fianza y el juez se la puede rechazar. ¿Qué pasa? Hay personas que no lo hacen, hay personas que no tienen el conocimiento de si son elegibles o no, y que en algunos distritos era automático que esta persona luego de 6 meses iba a poder tener una audiencia de fianza. Pues en el 14 de junio o el 13, la Corte Suprema decidió que los inmigrantes detenidos por ICE durante 6 meses o largos periodos, mira qué bonito, largos periodos, vamos a adivinar otra vez que son largos periodos, no tienen derecho a una audiencia para solicitar fianza. Esto significa que si usted está detenido por inmigración, muévase rápido, haga las solicitudes que tenga que hacer y no pierda los derechos que usted tiene, la oportunidad que tiene inicialmente rápido de llegar a inmigración, de tratar de negociar una fianza con ICE o pedir una audiencia con el juez, porque automáticamente no le van a dar una audiencia o no los van a dejar salir simplemente porque llevan 6 meses detenidos.
Bueno, muy bueno tener ese dato para las personas que estén en esa circunstancia. Y si te parece, Rafael, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a San Diego. Adelante, San Diego.
Estoy siendo atendida por mi esposo, que es residente. Quisiera saber cuánto tiempo se demora en llegar el perdón y cuánto tiempo sería ir a la cita a Ciudad Juárez. Gracias.
Bueno, el perdón se está tardando, la aprobación aproximadamente de 9 a 11 meses. Eso es lo que estoy viendo en los últimos casos aquí en la oficina. Ya posterior a eso, hemos visto, dependiendo, ¿verdad?, dónde se encuentre la dama, quién, y qué centro lo está tramitando, ¿verdad?, en qué consulado lo está tramitando, hay que esperar entonces la cita en el consulado. Tuvo un caso en estos días que nos llegó la cita luego de 2 años. Así es que ya ha aprobado el perdón. Así que el perdón se te va a tardar como de 9 a 11 meses, tal vez un año, y la cita va a depender del consulado en que estés tramitando el caso.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y ha habido una explicación pública, Rafael, o a los abogados, o de alguna manera por parte de las autoridades, en este caso USCIS, la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, de por qué, cuál es la lógica, la explicación, la racionalidad de estas dilaciones y demoras en procesos muy específicos de trámites?
Lamentablemente la excusa sigue siendo el COVID. O sea, sabemos, ¿verdad? Todos vivimos esta crisis, todos hemos tenido, nos ha afectado el trabajo a todos, no solamente a los abogados y a los casos de inmigración. Pero me cuesta todavía creerme y comprarme esa teoría y esa explicación que nos están dando. Nos siguen diciendo que se trata del COVID. Algunos consulados han empezado a trabajar ciertos casos, le dieron prioridades a otros. Pero la verdad es que ninguna de las explicaciones que dan nos satisface.
No son convincentes. Bueno, pues en muchos casos, de hecho, el COVID, la pandemia, ha hecho que la gente trabaja desde casa y se ha elevado la productividad de muchos lugares.
Totalmente.
Te lo digo ¿no? De verdad, sí, de verdad, porque no pierdes a la una hora o dos horas de estar, ir de tu casa a tu trabajo, pues es tiempo que básicamente lo estás aprovechando para trabajar. Pero bueno, vamos a dejarlo allí. Y vamos a la siguiente llamada hasta Bakersfield. Adelante.
Sí, buenos días, soy Antonio. Mire, mi esposa se le venció su tarjeta de residencia, pero le llegó una carta que color verde, le habló con la abogada y dice que con esa tarjeta puede salir a México. Entonces queremos saber si es cierto. Gracias.
No estoy viendo el documento que le llegó, pero si lo discutió con su abogada, que por favor sea el consejo de ella. Si gusta, nos puede llamar aquí a la oficina, puedo revisar el documento y darte mi opinión. Pero si ya tuvo su conversación con su abogada y le dijo que podría salir con ese documento que le llegó, que probablemente es el recibo con la extensión, no debe tener problema. Pero siempre siga los consejos de su abogada y si gusta una segunda opinión, nos llama y podemos evaluar su caso.
Muy bien, muchas gracias. Vámonos a Fresno. Adelante, Ignacio.
Ya estoy retirado de recibiendo mi dinero del Seguro Social. Quiero preguntarle si me afecta si me estoy 6 meses en México y 6 meses trabajando aquí. Gracias.
Bueno, no conocemos el estado migratorio del señor, ¿verdad? No sé si es residente, debería ser residente legal permanente, ¿verdad? Suponemos que sí. Recuerde, después que usted no viva más de la mitad del año fuera del país, el gobierno no va a interpretar como que usted abandonó su residencia. Pero tenga mucho cuidado, consulte a un abogado sobre sus intenciones porque eso se puede dejar a interpretación. El año tiene 365 días, 364. Vamos a ver cómo inmigración lo interpreta y que usted no vaya a estar más allá del tiempo necesario y que pierda entonces los beneficios que tanto sacrificio les ha costado obtener.
Exactamente, porque entiendo que son 6 meses en un periodo de 12 meses, ¿correcto, Rafael?
Correcto, José.
O sea
correcto.
Que si su primer viaje, por ejemplo, fue a México el 1 de abril, usted no tiene que estar 6 meses fuera de Estados Unidos hasta el siguiente, más o menos, 1 de abril. Pero estamos asumiendo que usted es residente. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos, no tiene ningún problema. Puede pasarse problema toda la vida fuera de Estados Unidos y no tiene ningún problema. Pero si es residente, esa es la regla. Mi pregunta, Rafael, es, por ejemplo, muchas personas no necesariamente se están 6 meses o 5 meses y 20 días y luego se regresan. Van una semana, luego en Navidad van 2 meses y luego a lo mejor en el verano van 3 meses. La gente está llevando las cuentas. A ver, usted se quedó aquí 25 de octubre, 45, 65, más esto, hacen 181, lo siento. ¿Así es de detalloso el proceso?
Sabemos que así lo han hecho algunos oficiales, sí, a veces nos dan con oficiales que sí, y a veces, mire, José, las personas de una manera bien, bien humilde y sin ningún tipo de malicia y siendo simplemente honestos con los oficiales, le contestan las preguntas y le proveen la información que el oficial necesita para usarla en su contra. Así es que tengan mucho cuidado y tratemos de no ser tan exactos con la matemática. Traten de que la matemática la usen a su favor y no se queden los 6 meses completos fuera, ¿verdad? No se vaya exactamente con un día para que se vayan al contado, ¿verdad? Vamos a tratar de evitar que exista una mala interpretación de un oficial, porque el oficial puede mirar y puede decir, interpretar mil cosas, puede pensar muchas cosas, ellos tienen mucha discreción y no queremos que los pongan en procesos de deportación, que usted tenga que ir a defender su residencia en la Corte de Inmigración por un cálculo que tal vez es mal hecho por el oficial.
O sea, nosotros le recomendamos que siempre diga la verdad, especialmente en trámites migratorios, porque 100% no vaya, ¿no? Aquí lo que el abogado habla es del detalle, ¿no? De los días. Exacto. Pero vamos a poner el escenario, Rafael, porque esta pregunta nos la han hecho varias veces en las últimas semanas. Vamos a poner el escenario que la persona estuvo 6 meses y 1 semana, ¿no? Y hay una, el agente migratorio detecta que pasaron los 180 días en el periodo de 12 meses, como dicta la regla. ¿Qué le puede hacer a esa persona y qué recursos tiene ese residente legal para tratar de revertir la sanción que pueda recibir?
No existe otra mejor manera como la forma en la que has utilizado para hacer la pregunta. Mira, José, ¿cuál es la alternativa? Usted no es que pierde su estatus automáticamente. El oficial lo puede pasar un cuarto y decirle, mira, aquí yo te voy a dar un NTA. Un documento lo voy a poner en proceso de deportación. No quiere decir que lo van a deportar. Quiere decir que usted lo va a poner en proceso de corte. para que usted pueda defenderse sobre esta alegación que está haciendo el oficial. Usted tendrá derecho a defenderse. Existen personas que se han tenido que quedar fuera del país por cierto tiempo porque tuvieron alguna emergencia. No abandonaron su residencia y las explicaciones se pueden dar y usted puede defenderse ante esto. Si usted, por ejemplo, existen personas que ya tienen la evidencia antes de que surja el problema, por lo tanto, si usted se quedó unos días más porque tuvo una situación de salud, porque le dio COVID y no podía viajar, o porque se le enfermó un familiar, o porque le robaron el carro que estaba utilizando, la razón que sea, usted puede defenderse, prepare su documentación y tenga la lista por si surge el problema. Ahora, y lo que le estamos diciendo es, usted no tiene que ir a, no tiene que decir la verdad, lo que decir alguna mentira, simplemente quedándose callado. Lo que le estamos diciendo es que no ofrezca información que no se le está pidiendo, porque a veces van y dicen, no, mire, yo me quedé tanto tiempo. No, usted le dice al oficial la verdad, pero conteste única y exclusivamente las preguntas que se le están haciendo.
Ahora, tengo una ruta alternativa, amigo Ignacio, si nos está escuchando o viendo. Si ya es elegible, hágase ciudadano y se evita dolores de cabeza y tener que llevar una libretita de cuentas de cuántos días lleva afuera de Estados Unidos o tiene que regresar a Estados Unidos. Sabemos que la mayoría de residentes legales pueden hacerse ciudadanos a partir de los 3 o de los 5 años, depende cómo haya obtenido esa residencia legal permanente, pero es un blindaje esa ciudadanía contra las deportaciones, le permite votar, puede salir el tiempo que quiera, no la van a hacer de emoción cuando quiera regresar. Ya sé que el proceso es costoso, pero véanlo como una inversión si son elegibles. El examen de la ciudadanía es de risa loca, ¿no, Rafael? Realmente fácil. Miren, si Rafael lo puede pasar, creo que cualquiera lo puede pasar. Así se los digo, así de sencillo es el examen. Lo digo de broma, por supuesto, Rafael es buen amigo. Lo digo de broma, pero la respuesta
es... Y es verdad, es muy cierto lo que estás diciendo. Hay personas que le tienen pánico a este examen. Y a veces son personas, José, yo he hablado con personas aquí en la oficina, que se saben expresar en inglés, tienen un poquito de acento y nada más porque tienen el acento difícil piensan que no van a poder pasar el examen. Y no, yo he tenido personas que con muy poquito inglés, suficiente para entender al oficial, suficiente para contestar la pregunta. Usted no tiene que hablar un inglés perfecto, también se puede equivocar en algunas preguntas. Mira, le van a hacer 10 preguntas, usted tiene que sacar lo que llaman aquí una D, tiene que sacar el 60% de esas preguntas. Así es que sí se puede hacer, no es difícil y tampoco es tan costoso. Y si usted carece de recursos económicos, se puede presentar un fee waiver, ¿verdad? Se puede para que lo eximan del pago basado en su condición económica.
Así es. Yo sé que millones de personas están en ese predicamento. Alrededor de 9 millones de personas de todas las nacionalidades son residentes legales permanentes elegibles para ser ciudadanos. Porque hay más. Pero de esos, casi la mitad son de origen latino. Entonces, estamos hablando conservadoramente de más de 4 millones de personas que probablemente pueden hacerse ciudadanos siendo hispanos. La verdad, es un número importante. Ojalá lo piensen. Ojalá los convenzamos de que realmente es la mejor ruta que pueden seguir, porque lo es. Bueno, vámonos a Spokane, Washington.
Yo pedí a mi hermano en el 2011. O sea, me falta mucho tiempo para eso, para que él agarre sus papeles. Gracias.
No escuché el año, José.
2011.
El 2011, bueno, me falta el año y también nos falta la nacionalidad del hermano y saber si el hermano es mayor de edad.
Asumamos que son de México, Rafa, porque es casi el 70% de nuestra población latina aquí. Si asumimos que es de México... Sí.
Probablemente le falten 7-8 años más. De verdad, le puedo dar el número preciso luego, pero sí, aproximadamente 7-8 años para que sea elegible.
Que sí, hemos visto, sí, efectivamente, que en el caso de los hermanos mexicanos, en la mayoría de los casos, ¿no, Rafael? Más o menos, el promedio de espera son más de 20 años.
Correcto.
Alrededor de 20 años. Si ya usted va en 2011, ya lleva 11, le faltarán, como dice Rafa, así cálculos generales, 8-9 años. Bueno, mucha paciencia, nuestros amigos. Hay que tener mucha paciencia en este momento para cualquier trámite migratorio, verdaderamente. Bueno, vámonos para Houston con Edgar. Adelante.
Mi pregunta es, nosotros nos pidieron en el 2003 un hermano ciudadano nos pidió y quisiéramos saber, somos del Salvador, quisiéramos saber cuánto se tarda para, o por qué año van. Gracias.
Bueno, necesitaríamos ver el recibo, ¿verdad? Para verificar su fecha de prioridad y dejarle saber cuánto tiempo falta. Pero como mencionó José hace unos segundos en el programa, estas peticiones de hermanos sí se tardan y se están tardando en casos 20 años y en algunos casos mucho más. Así es que consigan, si nos puede llamar y nos puede dar el número de su fecha de prioridad y el número de recibo, le podemos revisar y darle una fecha más precisa sobre su caso en específico.
No es por ser pesimistas, los amigos y las amigas que han preguntado sobre los tiempos, pero hicimos una vez un programa, ¿te acuerdas, Rafael? Que fue sí. Un cálculo que no hicimos nosotros. Esto fue del Migration Policy Institute, el Instituto de Política Migratoria, que de hecho es un artículo de Doris Meissner, que en su momento fue la comisionada del extinto, famoso, temible INS, ¿verdad? Uy. Que ella estimó en un artículo que es, en el caso de un ciudadano mexicano trayendo o buscando traer a un familiar que era mayor de edad y casado, ojo, mayor de edad y casado, la espera era de 147 años.
Totalmente ridículo.
Ridículo eso. 147. Necesitas más. Ahora sí que se puede hacer una canción, necesitas más de una vida. Para llegar a este país o alguna cosa así.
Sí, parece una canción de trío, ¿verdad?
Una canción, sí, ¿no? O sea, nostálgica, ok, anyway, de horror. Bueno, vámonos a Luisiana. Adelante, Luisiana.
Nada más a preguntar, ya estaba arreglando en México, pero como viviendo en México, pero me vine para Estados Unidos con mi esposa, quien es ciudadana americana, no sé si tengo problemas para arreglar.
Bueno, hay que ver cómo entró a los Estados Unidos. Si la persona ya estaba en trámite con inmigración, como dice el caballero, y entró a los Estados Unidos sin documentación, podría tener varios problemas, entre ellos posiblemente una situación de una reentrada, ¿verdad? Y eso podría conllevar hasta un castigo permanente. Pero necesitamos saber mucho más sobre su caso para poder explicarle sus derechos, sus responsabilidades y los riesgos que tiene al poder seguir un trámite con inmigración ahorita.
Perfecto, muchas gracias. Vámonos al estado de Washington.
Yo quiero preguntarles sobre mi hermano que tiene su familia en México, es ciudadano americano. Su familia vive en Guadalajara y se los quiere traer porque él pues ya se enfadó de estar solo y aquí tiene su trabajo, aquí vive y les podrá agarrar un permiso en la embajada de Guadalajara. Gracias.
Bueno, hay que ver qué familiares son los que él quiere peticionar, ¿verdad? Si quiere pedir a su esposa y a sus hijos, posiblemente pueda hacer un proceso consular sin ningún tipo de problema. Si él es ciudadano americano, como dice, y tiene trabajo aquí en los Estados Unidos, probablemente pueda suplir toda la información necesaria y todos los requisitos para poder hacer esa petición familiar. Y créame, se puede hacer y en México se estamos haciendo estos trámites sin ningún tipo de problema. Así es que podemos hablar con el señor, verificar cuáles son los familiares que él quiere traer aquí a los Estados Unidos, verificar si ellos tienen algún impedimento migratorio, ¿verdad? Si tienen algún tipo de récord, si tienen deportaciones o si no hay ningún tipo de problema, se trata simplemente de un proceso consular y lo podemos apoyar con eso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Y aquí estamos en la Red Hispana. Recuerden que si nos quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. 3232. Si no nos encuentran en vivo, como siempre digo, no se preocupen, nos dejan su pregunta, nos precisan dónde nacieron, cuándo entraron a los Estados Unidos, de qué manera entraron, si fue con inspección, con visa o de manera indocumentada, para que el abogado pueda responder a sus preguntas. Y ahora nos vamos para Houston. Adelante, Houston.
Buenas tardes. Mi pregunta es porque tengo un hijo ciudadano americano, él nació aquí en Estados Unidos y se fue un tiempo para México y allá tuvo una pareja y después la muchacha tuvo un bebé. Yo quiero saber cómo podemos pedirlo, cómo mi hijo puede reclamar la ciudadanía para el niño, puesto pues él nació allá en México. Si me pueden responder, por favor, gracias.
Brevemente, Rafael, por favor, tenemos poco tiempo.
Sí, ese caso es bastante claro y bastante fácil. Puede hacer el trámite y el niño no va a tener ningún tipo de problema. Si gusta, se puede comunicar con nosotros y le vamos a dar paso por paso para que así lo pueda hacer. Pero en este caso, José, no veo ningún tipo de problema en que el hijo ciudadano pueda peticionar a sus hijos para que les den la ciudadanía a aquellos hijos que están fuera del país.
Perfecto. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Rafael. Te lo agradezco muchísimo. En nombre de todo el equipo de producción aquí en la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.